las voces de Ana Litia Flores, Lilia Vélez y Claudia Magallanes están listas para hacer una revisión muy precisa de la actuación que tienen los medios de comunicación electrónicos e impresos en Medieros. Televisión, radio, prensa escrita y portales de internet serán examinados minuciosamente para conocer su desempeño día a día. Presentamos Medieros a través de la plataforma digital de Radio Ibero.
Muy buenos días a todas y a todos, es un placer estar aquí en este espacio de Medieros. Aquí estamos en la cabina, les saludo como siempre, soy Claudia Magallanes, estoy acompañada por Ana Lidia Flores, hola Ana.
Hola, muy buenos días.
Lilia Vélez, hola Lilia.
Hola, buenos días.
Y se une a este equipo de conducción Rafael Hernández García Cano, quien estaba con nosotros los jueves colaborando con su columna Traspatio, pero ahora estará de manera diaria con nosotros. Les recordamos la manera de comunicarse con nosotros a través del correo electrónico medierospuebla@gmail.com, en Facebook como Medieros Puebla, en Twitter @MedierosPuebla, y el teléfono triste y solitario que no sonó una sola vez el semestre pasado, a ver si este suena, de la cabina de Ibero Radio es 229-0730, la extensión es la 14433. Pues muy bien, este fin de semana y estos días que hemos estado fuera del aire han dado para todo, pero yo creo que el tema obligado, definitivamente, porque fue el que impuso agenda de forma absoluta, es el caso de Florence Cassés.
Así es, me parece que es un tema importante, pues, por todo, por las repercusiones políticas, por las repercusiones jurídicas y también por el papel de los medios de comunicación, que de acuerdo con la Corte, pues este montaje televisivo que se hizo fue fundamental para que se le otorgara este amparo que ha generado tanta controversia y tanto rechazo en la población.
Así es. Y yo creo que un asunto importante es poner en contexto a nuestros escuchas. Digo, seguramente todos quedamos sobresaturados de información porque fuimos dándole seguimiento al asunto. Pero desde el miércoles 23 de enero se planteaba la posibilidad de que, al día siguiente, el jueves 24, se iba a presentar por una de las ministras de la Corte una iniciativa que ella estaba presentando para dar un recurso, un mecanismo por el cual se pudiera hacer la revisión del caso de Florence Cassés y supuestamente pues irse de nuevo a la Corte de Amparos, ¿no? Lo que llega a pasar efectivamente el 24 de enero es que cuando está reunida la Corte, la decisión, digamos, en medio de la discusión sobre la iniciativa propuesta por la ministra, la Corte decide plantear el ¿cómo se llama? El amparo liso y llano. Entonces, a partir del planteamiento de ese amparo liso y llano, es que Florence Cassés es liberada inmediatamente, así, en cuestión de horas, esa misma noche, toma un vuelo en un avión comercial a París y llega a Francia en cuestión de nada, rapidísimo.
Sí, llega y es recibida como heroína, se vuelve toda una estrella de la televisión, de los medios, de los propios actores políticos, ¿no? Que la reciben, que la cobijan, en fin, todo un tema del que hay que hablar.
Así es. Bueno, vamos a escuchar primero un audio, la entrevista de Agustín Acosta, el abogado mexicano de Florence Cassés, quien en la primera emisión de MBS Noticias, el miércoles 23 de enero, que Aristegui no estaba, pero estaba el Luis Cárdenas, tuvo una entrevista con él, precisamente planteando lo que podría pasar al día siguiente, una vez que se discutiera en la Corte esta iniciativa. Vamos a escuchar este audio y después regresamos a hacer algunos comentarios.
Estamos hablando de cuatro testigos, de cuatro declaraciones de testigos que, de acuerdo al proyecto de la ministra Olga Sánchez Cordero, pues serían desechadas estas pruebas. Una es la de Cristina Ríos, otra la de Cristian Hilario Ramírez, la de Ezequiel Elizalde y también la de Leonardo Cortés. ¿Cuáles serían las pruebas que quedarían entonces en contra de Florence Agustín?
Pues no quedarían pruebas.
Ninguna.
No, además, otra prueba que tengo entendido que estaría eliminándose es el reporte policía en el que narran, dan cuenta de la detención, etcétera, porque ese reporte lo han tenido que cambiar varias veces. Cuando se descubre el montaje, tienen que cambiar las horas y tienen que cambiar, digamos, toda la dinámica de los tiempos. Tienen que reconocer que Florence fue detenida antes. Entonces, también esa es una prueba que estaría, digamos, contaminada por la cuestión del montaje.
Agustín, te lo preguntaba hace un año y te lo quiero volver a preguntar un año después. Hace un año la situación política del país era un tanto diferente. Teníamos al presidente Calderón, había pues una especie de relación ríspida entre Calderón y Francia, había otra situación también que se vivía allá en Francia, y hoy el ambiente político, que yo entiendo que este es un asunto estrictamente jurídico, pero hoy el ambiente político externo es totalmente diferente. El marco en donde pues vemos el caso de Florence Cassés, el marco político, por supuesto me refiero, es distinto. ¿Crees que esto influye?
Sin duda. Yo creo que el año pasado, justo el día antes de la sesión de la Corte, pues nada menos que el presidente de la República tomó la tribuna y hizo unas declaraciones en las que se dejaba entender su oposición al proyecto que proponía la libertad de Florence Cassés. Evidentemente la intervención del presidente de la República, la fuerza que eso tiene, pues sí influye. Yo creo que hoy el Poder Ejecutivo está siendo respetuoso y está dejando que la Corte actúe con independencia y libertad.
Muy bien, pues escuchamos entonces a Agustín Acosta, el abogado mexicano de Florence Cassés, en esta conversación con Luis Cárdenas en la primera emisión de MBS. Y creo que es importante rescatarlo porque efectivamente la situación política en nuestro país es distinta. Y yo creo que pues la resolución expedita de la situación se dio de alguna manera por este cambio en el ámbito político. Yo debo confesarte, Lilia, y confesarle a nuestros escuchas que mi imaginario mental en el transcurso de el miércoles a la tarde, el jueves, y sobre todo el jueves, una vez que se decide este amparo liso y llano, fue: ¿qué habrán pactado Peña Nieto y el presidente francés en la visita que hizo Peña Nieto a Europa en su gira internacional justo antes de su toma de posesión, como presidente de la República? Era como que me trataba yo de armar una película en la cabeza, sobre todo comparando con que Calderón era un claro opositor de la liberación de Cassés a toda costa, evidentemente por la implicación de García Luna en el montaje televisivo de su aprehensión, ¿no?
Sí, así es. Bueno, de entrada ya anunciaron que va a haber apoyo para, digamos, capacitación policíaca desde Francia, y hay todo un proyecto de vinculación con la policía mexicana, de acuerdo con lo que dieron a conocer los medios este fin de semana. Pero no hay que olvidar que la Corte, en la primera vez que habla sobre este caso, que no llegan a un acuerdo y que se regresa nuevamente el caso a la ministra Olga Sánchez Cordero para que presente un nuevo proyecto, pues el proyecto inicial que se había presentado era en el mismo sentido, era en el sentido de que había habido violaciones graves. Yo lo que supongo es que debe haber habido una presión enorme del gobierno de Felipe Calderón sobre la Corte para evitar la salida, y que lo que ahora ocurrió pues es que finalmente ese proyecto se retomó y los ministros votaron con mayor libertad que con el gobierno de Calderón, yo supongo.
Definitivamente. Sí, y de hecho es un poco lo que Agustín Acosta expresa, ¿no? El día anterior de que se presentara el primer proyecto, el año pasado, Calderón dio un discurso sobre el tema y claramente expresando abiertamente como presidente de la República su rechazo a el proyecto del amparo Luis Ullano en ese entonces. Los momentos son distintos, los contextos son diferentes, Peña Nieto no tenía ninguna postura específica en relación al tema y simplemente, pues, efectivamente el tiempo era diferente. Y también la presencia de un nuevo ministro.
Así es, un nuevo ministro que también se sumó a los ministros que estuvieron a favor de este tema, ¿no? Uh-huh. Y lo que aquí habría que pues un poco reflexionar, porque es lo que nos debería de preocupar, es que la justicia esté sometida a términos políticos, a cuestiones políticas, porque evidentemente este cambio de presidentes sí tuvo que ver en la resolución de la Corte. Uh-huh.
Absolutamente. Un factor clave, el factor clave de toda esta situación es efectivamente el telemontaje que Televisa hizo en el momento de la aprehensión de Florence Cassés, anunciada públicamente. Hay que recordar brevemente que Florence Cassés es detenida, pero es detenida un día antes de la televisación de su supuesta detención, en un lugar distinto al lugar en donde supuestamente fue detenida. Entonces, como hoy en la mañana comentaban Denise Dresser, Sergio Aguayo con Carmen Aristóteles, periodista y en la mesa de discusión y de debate, pues sus derechos fundamentales fueron violados desde el principio. Y efectivamente, pues ahora hay que retomar esto. Uno de los actores clave en su momento fue precisamente Pablo Reina, un ex colaborador de Televisa, quien fue uno de los reporteros que presentaron la noticia sobre la aprehensión de Cassés y a quien posteriormente la empresa despide, sí, haciéndolo responsable del asunto, pero sin castigar, dar manazo ni mencionar nada de directivos o funcionarios de la televisora al respecto. Y bueno, Pablo Reina, ex colaborador de Televisa, ofrece para 724.mx su punto de vista sobre la liberación de la ciudadana francesa acusada de secuestro. Esto fue expresado, publicado el viernes 25. Vámonos con ese audio.
Tras 7 años de cautiverio salió libre Florence Cassé. Este asunto nos tiene que hacer pues reflexionar qué fue lo que las autoridades mexicanas hicieron mal en este caso. Si recordamos, hay que irnos un poco hacia el pasado, fue 2 meses después de ocurrido el operativo, cuando nos enteramos que todo había sido un montaje. Esto, por supuesto, porque fueron las propias autoridades del gobierno francés, a petición de la propia Florence Cassé, quienes reclamaron que no se habían respetado los derechos humanos de la ciudadana francesa y que se había realizado un operativo y una detención no como todos habíamos creído que había sido. Durante el gobierno del presidente y expresidente ahora Felipe Calderón, las autoridades que en ese momento realizaron varios operativos aparatosos nunca fueron llamadas a cuentas a pesar de las denuncias. Ahora, ya en un nuevo sexenio, estamos pagando las consecuencias de que no se haya pues realizado un caso conforme a derecho y que no se haya armado una averiguación debidamente. Es por eso que el Tribunal Superior de Justicia de la Nación ha decidido que el procedimiento estuvo mal hecho y nunca sabremos tal vez si Florence Cassé es o no secuestradora. Lo cierto es que el no haber en su momento aceptado cumplir el Tratado de Estrasburgo que México signó en algún momento, en el cual el escenario hubiera sido otro porque Florence Cassé hubiera llegado a su país como presunta responsable de secuestro y a prisión, ahora vemos todo lo contrario. Llega a su país victimizada por nuestras autoridades y en calidad de libre. Hasta aquí mi comentario.
Que se ponga en inmediata y absoluta libertad a Florence Marie Luis Cassé Crepa.
Se desiste de las acusaciones, la PGR, que es lo que vemos en el siguiente camino. Pues el siguiente camino es simplemente la libertad de los militares. Y entonces, fíjese, en menos de 24 horas, bueno, no, va a llevar un poco más lo de los militares, pero en menos de, ¿qué será? Una semana, se podrían dar 2 casos que estarían colocando al gobierno federal anterior de Felipe Calderón en una evidencia de cómo se usó la justicia para tratar de detener a personas y cómo se hicieron puestas en escena, porque estaría siendo liberada eventualmente Florence Cassés y estaría siendo liberado los militares acusados de estar relacionados con el cártel de los Beltrán Leyva, y esto nuevamente colocaría algo en la mesa de lo cual sí se le puede señalar directamente al gobierno de Felipe Calderón. ¿Cuántos casos no habrá igual en donde se llevó efecto una puesta en escena, en donde ya está reconocida, en el caso de Florence Cassés, en todos lados, allí en la propia Televisa? Pues bueno, sabemos que ellos fueron los actores centrales. Tan actores centrales fueron que corrieron a Pablo Reina como si no tuvieran que ver los directores de noticias, no tuvieran que ver la propia empresa, en una práctica que tenían siempre convenida con la Procuraduría General de la República o con la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Pero lo único que está claro hoy es que esto ya se echó a andar. Y en menos de una semana podríamos tener 2 casos en que el gobierno de Felipe Calderón apostó en serio a ellos y que podrían acabar siendo un fraude, un fracaso, y los personajes acusados podrían acabar estando libres, como se lo digo, en menos de una semana o 2 semanas. Hay que esperar a ver qué pasa. Lo que sí es que hay elementos claros. La Corte, a través de Olga Sánchez Cordero, quien es quien lleva el caso, ya ha filtrado qué es lo que ella piensa, quiere decir que no cree en lo que pasó originalmente, y segundo, cree en el caso de los generales, la PGR ya se desistió de las acusaciones. Quiere decir que estos 2 casos, por lo menos hoy en el papel, son echados para atrás y muestran y reflejan la discrecionalidad que hizo la justicia durante
Medieros.
Muy bien, pues son las 11:14 a.m. Seguimos aquí en Medieros. Escuchamos el audio primero de Pablo Reina, el ex colaborador de Televisa, quien fue despedido precisamente por cubrir la noticia, y después el audio de Javier Solórzano, también comentando esta cuestión como una puesta en escena del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.
Así es importante destacar en ambos casos, Claudia, me parece que tenemos un sistema en donde quienes son responsables de algo no se responsabilizan. Me parece que la actuación de Televisa en ese sentido ha sido terrible, porque no ha reconocido su papel, por el contrario, ha hecho toda una, digamos, construcción sobre la culpabilidad de Cassés, que desde mi punto de vista no sé si es culpable o inocente, lo ignoro por completo, sospecho que tiene que ver en los secuestros, pero pues no hay elementos en realidad para sostenerlo desde el punto de vista jurídico. Pero Televisa se ha dedicado en esta semana, en estas últimas dos semanas, a insistir en la culpabilidad, y a mí lo que me asusta es, no reconoce su responsabilidad, pero además hay, de acuerdo con algunas encuestas que se levantaron, por lo menos el 80% de los mexicanos está convencido de esto y está enojado con la decisión de la Corte. Entonces creo que el papel de la televisora en este caso es fundamental, y creo que deberíamos reflexionarlo como país, Clau.
Definitivamente, porque en su momento precisamente, ¿por qué esta construcción, digamos, televisiva de la situación? Porque precisamente lo que hicieron fue, digamos, brillar como televisora diciendo justo en el momento de la detención, aquí está. Y de entrada hubo una culpabilidad directa de Cassés, pero por la manera en la que fue presentada en el momento en el que supuestamente es detenida a partir de la nota que construye Televisa en su momento en el 2005. Al igual que tú, yo no tengo idea, la verdad, desconozco si Florence Cassés es culpable o es inocente. Para nada estoy, digamos, en contra de los derechos de las víctimas. Me parece que si efectivamente es culpable de secuestro, pues las autoridades deberían haber actuado en consecuencia, siguiendo el debido proceso, para garantizar los derechos de las víctimas, y que Florence Cassés y cualquiera otra persona involucrada en el asunto pues fuera con toda claridad identificada como tal, y los derechos de las víctimas prevalecieran. Pero como hoy mencionaba precisamente Denise Dresser en la mañana, en el espacio con Carmen Aristegui, en la mesa de discusión con Sergio Aguayo y Lorenzo Meyer, ella decía, las propias autoridades fueron las primeras que violaron los derechos de las víctimas al no seguir el debido proceso. Y Televisa construyó una imagen de Florence Cassés culpable desde el principio, en lugar de presumir la inocencia, como se supone que es, que funciona el sistema jurídico en este país. De entrada era culpable, y hoy en día Televisa lo que está haciendo es pues mantener la percepción de culpabilidad de Florence Cassés para ellos no ser culpables de nada.
Sí, no se han responsabilizado de absolutamente nada. Y a mí me llama la atención, y lo comparo con algo que pasó en esta misma semana, que fue el caso del País, con esta foto que publica del presidente venezolano Hugo Chávez, una foto falsa, en donde el País, bueno, primero reconoce que es una foto falsa y que comete un error periodístico y ético grave, retira la edición, hace otra edición y ofrece disculpas, y con un costo en términos de credibilidad y con un costo económico. ¿Dónde hemos visto a Televisa ofrecer disculpas por su actuación en todo sentido, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista periodístico, equivocada, ¿no?
Absolutamente. Además, a mí me queda la duda sustancial de qué manera, espero que haya efectivamente una consecuencia hacia la televisora a raíz de la decisión de la Corte. O sea, si la Corte está decidiendo que procede el amparo liso y llano porque este telemontaje fue un factor fundamental para que no se respetaran los derechos fundamentales de Florence Cassés como detenida, debería haber, por lógica consecuencia, algún tipo de sanción hacia la televisora. No obstante, no he leído, no he escuchado ningún pronunciamiento de ninguna parte, de ningún nivel de gobierno, de ninguno de los poderes en ese sentido. Y ahí es en donde, una vez más, ya ven que yo soy sospechosista, digo, pues Peña, ahí sí, el gobierno de Peña Nieto tiene intereses, digamos, cercanos a los de la televisora, así como no tenía intereses cercanos con el caso de Florence Cassés, a diferencia de Felipe Calderón. Y me queda la pregunta, ¿no le van a dar ni siquiera el manazo a Televisa, el coscorrón, la llamada de atención, en los términos de como los mismos políticos han puesto, digamos, sus las palabras que han usado para dirigirse a sus enemigos, por decirlo entre comillas?
Pues yo creo que no, y no solo el gobierno de Peña Nieto, me parece que ningún actor político lo ha hecho. El PRD, por ejemplo, está anunciando que promoverá un juicio político contra Genaro García Luna y los involucrados en este caso en el Congreso, pero no ha dicho nada de televisora, es decir, la propia oposición, los distintos actores son muy cuidadosos para no, digamos, mencionar el tema de la televisora como también responsable de este asunto, además, por supuesto, de las autoridades que tienen la responsabilidad mayor. Y la postura de la televisora, o por lo menos de el titular del noticiario donde se transmitió esto, es, pues yo no sabía.
Claro, y resulta que a mí nadie me dijo. Bueno, vamos a escuchar precisamente el audio de Carlos Loret de Mola sobre el caso Cassés.
El caso de Florence Cassé implicó una sacudida para todos los que trabajamos en Primero Noticias. El 9 de diciembre de 2005 nos tocó transmitir la información de su captura, y luego supimos se trató de un montaje. A la ciudadana francesa la habían detenido un día antes y la autoridad fingió y simuló un operativo como si estuviera sucediendo en vivo. Con lo que yo estaba viendo en mi pantalla en ese momento, que es lo mismo que se estaba viendo al aire en la señal de Televisa, con la información que estaba dando al reportero, con la supervisión encargada a los jefes de las áreas de producción y contenidos, quienes no me alertaron de nada extraño, yo no me di cuenta de ese montaje, no me di cuenta de esta trampa. En retrospectiva, con un análisis más minucioso de todas las imágenes, creo que pude haber descubierto el engaño. Al calor de la noticia, como el árbitro de fútbol que no tiene acceso a la repetición y debe decidir de bote pronto, no lo hice. Y lo lamento. Para nosotros el asunto no quedó ahí. El primer medio de comunicación que documentó públicamente este montaje de la autoridad fue justamente Noticieros Televisa. Unas semanas después, el 5 de febrero de 2006, lo exhibimos y lo denunciamos. A partir de ese caso, en Noticieros Televisa y en Primero Noticias, tomamos medidas y establecimos protocolos para que una cosa así no volviera a suceder. El montaje orquestado por la Agencia Federal de Investigaciones para la captura de Florence Cassé no fue desde luego la única irregularidad de este caso. En la averiguación previa se establece que la ciudadana francesa no tuvo derecho a solicitar de inmediato, como marcan las leyes internacionales, el apoyo de su embajada, le negaron un traductor, hubo cambios en las declaraciones de los testigos.
Ese fue el audio de Carlos Loret de Mola, que la verdad de las cosas, perdónenme ustedes con todo el respeto que le puedo tener al señor Loret de Mola, da risa. A mí me da risa lo que está diciendo, sinceramente. No fuimos nosotros, fue la AFI. Nosotros no lo sabíamos, nada más lo televisamos, ¿no?
Sí, me parece que hay un intento muy fallido de disculparse frente a la opinión pública por lo que hicieron, pero habría que decir, si en verdad no sabían si esto era un montaje, tendrían que haberlo verificado. Hay un principio fundamental del periodismo. Tú no puedes transmitir una información si no tienes la certeza de que esa información se acerca lo más posible a la realidad. Y cuando se está involucrando a personas que pueden ser señaladas como culpables de delitos, uno debe ser mucho más cuidadoso. Eso me parece que es un principio que en cualquier código de ética está. Ahora, también ya hay declaraciones de quienes trabajaban con Loret, que ya no trabajan con él, que dicen, no es cierto, se lo advertimos, se lo dijimos en ese momento, y él dijo, esto es noticia, ya, digamos, en términos, lo que nos está diciendo es rating, es llama la atención, le genera a la gente interés, pues lo pasamos aunque no sepamos si eso no es la realidad.
Así es, y también una pregunta clave, ¿no? Cuando él dice, nosotros no lo sabíamos, la AFI hizo un montaje, ¿para quién hizo ese montaje la AFI? ¿Para qué tuvo que hacer una recreación? La hizo para Televisa, la hizo definitivamente para que Televisa pudiera grabarla y pasarla al aire como noticia. Entonces, definitivamente hay una corresponsabilidad de la televisora en el asunto de la recreación para la venta de puntos de rating. A mí me hace acordar en 1988-89 fue la primera guerra del Golfo, perdonen mi ya saben que a mí todo se me olvida, cambió nombres, cambió fechas, cambió todo, entonces digamos 88-89 y que me den de cocotazos quienes consideren que debería saberme la fecha. El primer bombardeo que se hizo estratégico sobre Irak fue detenido por el Pentágono para que coincidiera con el noticiero de las 6 de la tarde en cadena nacional en Estados Unidos. Pero el bombardeo no empezó hasta la hora del noticiero. O sea, si hubo esta lógica de venta de espectáculo, de espectacularización de la noticia para hacerlo como rating, que es cuestionable, que es debatible, que hay muchas cosas éticas de fondo, el 2 de agosto de 1990, ni 88 ni 89, ya ven, este equipo de producción es lo máximo, es lo más maravilloso. Muchas gracias. Y entonces, sí hay una cuestión muy debatible de fondo, pero a final de cuentas lo que pasó es que, ok, vamos a ceñirnos a los intereses de la televisora y entonces detenemos el bombardeo, pero aquí es, ya lo habíamos hecho esto y ahora, ¿quién lo propuso? García Luna, la AFI, la televisora, los dos en conjunto, no lo vamos a saber, pero definitivamente son corresponsables.
Así es, y ahí, bueno, estas declaraciones, por lo menos hoy en la mañana con Carmen Aristegui, pues quien trabajaba con Loret directamente, que ahora trabaja en el equipo de Carmen Aristegui, ha dicho, yo se lo advertí a través del chat del intranet de Televisa, yo le dije, esto está muy sospechoso, parece que habría que dejar de transmitirlo, y él dijo, no me interesa, llama la atención, ¿no? Claro. Entonces, creo que Loret en estos últimos meses ha tenido una pérdida de credibilidad, o por lo menos debería tener una pérdida de credibilidad enorme, porque ha estado involucrado en casos, no en casos de su vida privada que no nos interesan, sino en casos que tienen que ver con el tema periodístico, que ponen en duda todo este, digamos, profesionalismo, esta responsabilidad que debería tener como periodista.
Uh-huh. O como conductor, a final de cuentas. Pero bueno, como conductor eres responsable de la información que estás pasando y de lo que los periodistas te están diciendo, tú eres la persona que lo transmite al aire, se lo pasas a la audiencia y pues lo tienes que checar. Una cosa que, como diría nuestra queridísima Ana Lidia Flores, no tiene desperdicio, es la portada de Proceso de esta semana, en la cual podemos ver la imagen de Florence Cassés, precisamente, con una amplia y ancha sonrisa, mirando, digamos, hacia atrás, no está mirando directamente a la cámara, y un texto que dice, una sonrisa para Calderón, 3 puntos.
Sí, la foto es muy buena en términos de foto periodística, ¿no? Uh-huh. La cara de esta mujer que pasó 7 años en la cárcel, esta sonrisa, y bueno, en efecto, es una gran derrota para Felipe Calderón y una gran derrota para Genaro García Luna. Y había que decir que en las redes el día de la liberación circuló mucho este cuestionamiento diciendo, y mientras García Luna descansando en Miami en su casa, porque vive ahora en Miami, y Calderón allá en Harvard, ¿no? Uh-huh. Ya listo para entrar a dar clases.
No sé
de qué va a dar clases, pero bueno.
A pesar de las muchas protestas, manifiestas, peticiones públicas firmadas hacia el presidente de Harvard, hacia el Board of Trustees y demás, diciendo no lo acepten, y lo aceptaron. A mí me causó muchísima risa un comentario de Facebook que había por ahí que decía, si Calderón, era un chiste, si Calderón iba para dar clases o para ser objeto de estudio. Entonces, eso, pues, siempre queda ahí a la duda. Veremos qué es lo que sucede con Calderón ahí, pero efectivamente, García Luna feliz y cómodo en Miami, Calderón en Harvard, Cassés ahora en Francia, entrevistándose con Hollande, con el presidente Hollande, con el expresidente Sarkozy, como ya lo decías tú, en claramente una postura de heroína nacional, sin ningún atisbo de duda siquiera de si estuvo involucrada o no en los hechos de plagio por los cuales estuvo acusada. Y aquí cabe la pregunta, la misma pregunta que Solórzano, Javier Solórzano, así en el audio que escuchamos, ¿cuántos casos más en este país no tienen la falla de origen en la cual no fueron garantizados los derechos, estos derechos fundamentales de los detenidos? Y su proceso debería también ser reevaluado y dicho, bueno, listo, adiós, se tienen que salir de las prisiones en donde están porque no fue seguido el debido proceso. Eso, pues, sería una empresa monumental, me atrevo a decir que no sería fácil hacerlo, pero que sí vale la pena la reflexión, ¿no?
Sí, ¿cuántos inocentes hay en la cárcel y cuántos culpables están en las calles debido a este sistema de procuración de justicia tan, yo diría, tan ineficaz, tan disfuncional, tan corrupto, etcétera, ¿no?
Así es. Pues se nos está acabando el tiempo, nos queda un minuto. Hoy lunes normalmente tenemos y seguiremos teniendo las cápsulas maravillosas de los niños y las niñas en el baúl de las pequeñas ideas, producido por Susi López Malo, pero ahorita no. Nos vamos a dejar con las dudas, con las ganas y con la tentación para el próximo lunes, porque se nos ha acabado el tiempo. tiempo. Hay muchísimas cosas que comentar en la agenda. Esta semana iremos desagotando algunos de los temas. La cuestión del Monexgate, el Mexgate, sí, digamos.
Que se cubrió con el caso Cassés.
Que se cubrió con el caso Cassés, efectivamente. 8 periódicos nacionales dieron primera plana a la situación de la liberación de Cassés y no así a la cuestión de lo de las tarjetas de Monex. Eso lo tendremos que presentar. También, bueno, lo del país que muy brevemente comentamos ahorita, comentaste ahorita, pero que hay que meter más análisis a la cuestión, y la situación específica que se vivió el fin de semana en Olintla, en la Sierra de Puebla, con un grupo amplio de activistas y miembros de comunidades que fueron detenidos privados de su libertad en una situación muy tensa por defender sus derechos y nuestros derechos a la vida. Eso lo vamos a comentar mañana. Por ahora ha sido todo. Muchísimas gracias a nuestro equipo de producción maravilloso, Carlita Ruiz Ramírez, Christopher Herrera, que a partir de hoy se incorpora con nosotros, a Raimundo Murón, como siempre, en la operación técnica. Lilia, muchas gracias.
Gracias a todos y pues nos escuchamos mañana.
Nos escuchamos mañana.
Medieros es una lectura crítica sobre la manera en que los medios de comunicación abordan los problemas cotidianos en México y el mundo. Sigue la versión radiofónica de Medieros de lunes a viernes a las 11 de la mañana.